to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Te veo estupendo.
Con un poco de sueño.
Con un poco de sueño, que decía Kepa, la verdad.
Bueno, es que ¿qué tal, Recangochea? ¿Qué tal?
Yo con sueño como siempre a estas horas.
Kepa, es que ya no me madruga nada. Nada.
No sé Jimmy, qué lo habéis cambiado.
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno,
Sariona, Jimmy.
Es que recasco, hombre.
Siempre, sí. Que... No sé cumpleaños todos los días.
No, todos los días no.
Y claro, es una buena noticia, es cumplir buena años. Noticia,
sí. Claro que sí.
Hay que ir cumpliendo.
A ver, yo siempre he dicho que hay que celebrarlos, vamos, bien, como hay que celebrar.
Celebrar todos los días, hay que celebrar algo, porque si no, esto es un horror.
No, mira, no es, escucha, a ti te gusta más esto. A ti te gusta. Además, como es el tipo de música que le gusta a Jimmy, a Yana se ha mortado. Bueno. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, hay algunas cuestiones que podemos abordar, interesantes además, interesantes. Bueno, ¿habéis seguido todo este tema de la Ertzaintza?
¿Qué remedio?
Los tiras y aflojas estos que se están dando ahora mismo con, bueno, el propio Lehendakari diciendo que él no quiere poner a nadie, no quiere entrar en confrontación con nadie, los sindicatos diciéndole al consejero que les ha puesto a los pies de los caballos, bueno, el grupo asindical que no sé exactamente qué papel juega en la representación.
Eso es nuevo, ¿no? El grupo asindical.
Es que es un grupo, claro, que no pertenece a los sindicatos.
Pero incluso la expresión, ¿no? La expresión
hizo una
nuevo.
Convocatoria paralela.
Está bien.
Y claro, y al final dices, bueno, pero bien, ahora se van a juntar, pero ¿quiénes se juntan? Los sindicatos, ¿no? Porque son los únicos que tienen representatividad.
Entonces el grupo asindical funciona como un sindicato.
A ver, el otro día en la llamada que hizo funcionaba como un sindicato.
Pues estamos bien, ¿no?
Pero no está regularizado como tal.
Ya
de cualquier forma, parecer quien está detrás de esos asindicales son gente que viene y que ha estado militando en sindicatos. O sea, tampoco es que sean ajenos al mundo sindical.
No, hombre, todo el mundo, incluso los
pues
que están
han estado,
ahí.
Lo que pasa es que después, pues por cabreos que han tenido. Entonces, yo por lo que me llega es que sí. Había un sentimiento de bastante incredulidad y de bastante pérdida de confianza por parte de mucha gente de la Ertzaintza en sus representantes sindicales, ¿no? Cosas que pasan, pues terminan, los modelos se agotan y había un flujo de gente que ellos mismos cuantifican entre los 35 y los 45 años, pues que veían que se les iba pasando el tiempo, que veían que su carrera se estaba limitando, que sus expectativas económicas no eran las que esperaban, y se saltaron el protocolo de las mesas sindicales y las negociaciones, ¿no? De las 12, 13, 14 reuniones. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hacen una movilización, ahora es todo mucho más fácil por las redes sociales, y sorpresón, ¿no?
Y las manos
a la cabeza por parte de los sindicatos, que son los primeros que están absolutamente extrañados porque a ellos les cuesta mucho movilizar a la gente. Ahora, si la respuesta a todo esto es que van a paralizar las calles de Bilbao yendo a 15 por hora como la semana pasada, pues casi mejor que se queden en su casa o que vuelvan a Arcaute o que se tomen las cosas un poquito más en serio, porque hay ciertas profesiones que tienen que tener cierta responsabilidad.
Sí,
y ellos...
No. Lo que llama la
no
atención,
están mal pagados.
No, ya, eso lo que llama la atención es la paradoja, ¿no? Es decir, se autodenominan grupo sindical para hacer política sindical. Entonces, pues bueno, pues yo creo que, en fin, vamos a tomar las cosas un poco más en serio, porque yo creo que este es un tema muy importante. Es decir, estamos en manos de una historia de seguridad que nos atañe absolutamente a todos y en donde lo que menos querríamos es tener convulsiones precisamente en el equipo que se encarga de la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que este es un tema que a todos nos tiene que ocupar, no de ya preocuparlo. Nos tiene que ocupar. Y sobre todo los que tienen...
Es el mismo cantar cada dos años, Ramón.
Ya, pero...
Y en este encima...
Pero es que esta vez...
Qué raro, ¿no? El Tour de Francia. Es que...
Claro. Entonces están buscando pues la visibilidad en su grado extremo. y las posibilidades que de tener esa visibilidad no son demasiadas, pero una de ellas es mantener ese tipo de protestas, con lo cual la ciudadanía se solivianta y entonces pues que obliga a tener que tomar medidas, quien sea tendrá que tomar medidas. El Lehendakari, claro que se tiene que mojar, naturalmente que se tiene que mojar, pues ya solo faltaría.
A mí me parece alucinante que quienes se encargan o deben encargarse de la seguridad de la gente sean los que provocan incendios de este pelo, para empezar. Segundo, por lo que yo sé, las condiciones que tienen los ertzainas son buenas desde el punto de vista salarial. Tercero, la Ertzaintza es una de las instituciones que más absentismo laboral tiene, lo cual me parece muy grave. Y después, para mí, están jugando con fuego, porque la Ertzaintza fue una de las instituciones súper apoyadas por parte de la gente normal cuando se pone en marcha, que una institución de este estilo, si pierdes la credibilidad de la gente, de los ciudadanos, atenta a la compañía. Atenta a la compañía. Yo me acuerdo que hubo una huelga en, no sé si fue la Caja de los Vizcaína o la municipal, que duró 2 días. Publicaron los salarios y las condiciones de trabajo en todos los periódicos y se fueron a trabajar volando, porque si no les podían dar de leches en la calle. O sea, cuidadín, cuando una institución que necesita mucho prestigio para tener credibilidad lo pierde, cuidado.
Claro, es que todos los esfuerzos de policía de cercanía y demás, del modelo policial que hemos ido viviendo, que es que todo se va, todo se queda en el limbo, ¿no? Yo me recuerdo perfectamente las reivindicaciones de la Ertzaintza tiempos atrás, tiempos especialmente convulsos, Kale Borroka y demás. Todo el mundo entendía que había necesidad de trajes ignífugos, de chalecos antitrauma, de reforzar la seguridad de los vehículos. A ver, era una cosa palpable que todo el mundo entendía. Ahora es de muy difícil comprensión las reivindicaciones cada 2 años.
Ya, o sea, lo que pasa es que ellos, por lo que he podido leer, lo que están haciendo es tratar de llevar estas reivindicaciones al tema policial, es decir, falta de efectivos, falta de no solamente humanos, sino también policiales.
Bueno, están de baja, como dice Kepa.
Ya, pero que pues coches mejor preparados.
Mejor preparados, pero ¿qué coches quieren? Ferraris.
Que yo no lo sé, pero que están reivindicando precisamente este tipo de cosas. Es decir, más atención a los recursos de tipo policial que a los recursos meramente salariales o económicos, que no lo sé si también está metido dentro del contexto, pero me parece que en este caso van por este...
Hombre, las furgonetas que tienen, que son del año de la pulca, no me extraña que pidan que se las cambien. O sea, a ver, en toda una movida de estas hay una parte de razón y una parte de sin razón.
Claro, claro, por eso
siempre
se mantienen.
Claro. Pero la parte de razón no tiene que justificar la sin razón. Y en ese sentido me parece que se han pasado 4 pueblos, o se están pasando, vamos.
Bueno, pues...
¿Qué queréis que os diga? Y que conste que me da mucha pena, que conste.
¿Qué queréis que os diga? No sé, tú hablabas antes del absentismo. Se manejaba siempre una cifra en torno al 12% aproximadamente de la plantilla.
No, más.
Se manejaba esa cifra, que ya
más alta.
Eran casi 800 al día.
No, pero yo creo que es más alta que el 12%. Pero bueno, aunque fuese el 12%, me parece escandaloso ya.
Es muy alta la cifra de absentismo. Pero bueno, que tiene que ver también igual con las condiciones de trabajo y con el perfil del trabajo que tienen que desarrollar, claro. Lógicamente, ¿no? Muchas veces pues tiene...
No me parece que tengan ahora mismo un trabajo agotador, no sé, se lesionarán...
No, agotador, pero que se lesionan...
Se lesionarán en el gimnasio,
que no sé.
Jimmy, a ver, pero en el cuerpo a cuerpo no... A ver,
que algunas veces que yo tiempo a cuerpo sí, hombre.
Vamos a ver, hemos vivido movilización, historias donde evidentemente era un trabajo muy duro y así se lo ha reconocido la sociedad. Coldo, yo ese trabajo ahora, a ver, yo no lo veo.
Yo creo que sí, yo creo que tienen enfrentamientos y demás, ¿no? En la calle, digo, con gente, etcétera. Eso,
no sé.
Yo no voy a juzgar aquí el trabajo de la gente, pero sí que es cierto que bueno, pues antes decía que lo del absentismo, pues sí es una de las profesiones que tiene un absentismo importante, relevante. Lo que sí es verdad también es que son unos salarios, pues hombre, que para sí quisieran también otras policías. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? En cuanto a que están bien remunerados. Yo, lo único que se dice que llevan 15 años sin convenio. Eso sí que me parece que no tiene ningún ni pies ni cabeza.
Pues no.
Eso no tiene ni pies ni cabeza. 15 años sin convenio no puede llevar nadie en ningún sitio. No ya, debería llevar.
Ya, pero ¿cuál es la razón por la que han llevado 15 años sin convenio? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Ahí?
¿Algo? Hay cuatro sindicatos, ¿eh?
Ya, por eso. Entonces...
No, está claro, ahí se han ido poniendo parches, eso es evidente.
Claro.
Se han ido poniendo parches.
Pero precisamente la labor de los sindicatos no es precisamente llegar, bueno, evitar los parches y... Claro,
todos nos recordamos los conciertos de Silbo, hombre, que ha aguantado el Lendakari en claro. Vitoria todos los plenos. Claro. Cuando iba a Vitoria, evidentemente, ahí había un descontento evidente, precisamente por no llegar a ese acuerdo. No, no.
Sí. Bueno, pues ya veremos a ver cómo solucionan este problema. El problema está, y yo sí estoy de acuerdo con Kepa también, en que es un organismo que no debería perder la credibilidad, ni mucho menos, ni nada parecido, ¿no?
Es fundamental.
Porque eso es fundamental en este caso. Eso es algo sustancial. Esto ha generado muchos comentarios, ¿eh?
Pues sí. Yo no, seguro.
Ha muchos comentarios.
No, habrá pros y contras, seguro.
Es una preocupación que está en la calle, ¿eh? Sí. Estamos hablando de quienes te tienen que defender, teóricamente, a sálvese quien pueda. O sea, no puede ser.
Bueno, dice algún oyente, ahora tendrá que decir el gobierno vasco porque ahora es la Ertzaintza, hace poco fue Osakidetza, antes las residencias, después del verano vendrá educación. Eso lo dice algún oyente. Dice, tampoco he visto a ningún político, habla del Bachoquibatus, no sé, morir de estrés, dice, hacer labores de desahucios debe ser muy, muy agradable, independientemente de los salarios, y los bomberos también tienen manía burto, ¿no? Si es que lo del PNV son unos incomprendidos. Digo, pues no sé, no tengo ni idea si lo son. Dice, es el vergonzoso el caso de los ertzainas con los privilegios que tienen. ¿Cuántos trabajadores cobran lo que cobran ellos? ¿Y quién controla todo el absentismo que tienen? A más de uno habría que mandarles a la cola de Cáritas, ya que hemos tenido con Carlos. Bueno, está claro que algunos tienen el oro y el moro y ahora quieren la luna. ¿Qué condiciones de trabajo? A ver quiénes están como cuando estaban amenazados por ETA. O sea, no tiene nada que ver. Claro, el contexto social no es el mismo. Claro. Y 12 años sin convenios, resulta que son obreros de seguridad sin derecho a la huelga, pero con los mismos derechos que cualquiera que se manifiesta por mejorar sus condiciones laborales. Entre ellos, manifestarse. Dice, oye, pues nada, se retira el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, nada, adelante. Ni soy ertzaina ni mi familia, ¿eh? Cada vez que protesta alguien, se sale a machacarles.
Bueno, pues no parece, todos los días hay una manifa.
Ya.
Y si no, que se dé una vuelta por Bilbao.
Bueno, dice, que yo sepa, menos el PNV, nadie se ha quedado de las protestas legítimas de los ertzainas. Nadie se ha quejado de las protestas legítimas de los ertzainas. Tengo familiares ertzainas y sanitarios. Ojalá los segundos tuvieran las condiciones laborales de los primeros.
Yo también tengo familiares, ertzainas. Lo cual no quiere decir que haya cosas en las que tengan razón y otras que no tienen. Sin más. Desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, que igual estoy equivocado.
Otros hacen referencia a que los encargados de mantener el orden público alterando el orden público. Es el mundo al revés, por ejemplo, ¿no? Dice, las diferencias salariales entre cuerpos policiales ya no son tales. El agravio comparativo lo tiene la Ertzaintza con las policías municipales de Euskadi. Estos ganan bastante más. Y cuando hay problemas, llaman a la Ertzaintza para que les echen una mano. Yo es que no desconozco cuáles son las...
Sí, es...
Ya, pero
sí,
que a mí...
Sí, se llama, porque es normal que se llamen.
Pero a mí me parece que eso no tiene sentido. O sea, que un policía municipal cobre más que una ertzaina, me parece que no tiene sentido, desde mi punto de vista. O sea, tiene que haber una cierta homologación en cada una de las profesiones.
Que, papo, lo que respecta a los pueblos que yo, donde vivo, o he nacido o resido, eso no es así. Yo, quizás haya policías locales, quizás la policía local de Bilbao, los agentes cobren más que la Ertzaintza. No lo sé, pero los que yo conozco, desde luego, no.
Ya,
no será eso.
Pero a mí me parece que esos son asuntos que hay que arreglar por parte de los gestores, joder, y de los responsables. Políticos.
La ley de policía es una, La ley de policía es una, no hay más de una.
Ya, pero ¿por qué se da todo este tipo de...
es que no lo sé, yo te digo que donde
yo
conozco no se da eso. Ignoro si en Bilbao ciudad sucede.
Bueno, pues hay algún oyente que dice a ver si ayer en Hernani estaban de huelga. No, no estaban de huelga, porque hubo un dispositivo policial enorme a cuenta de un desahucio, precisamente, ¿no? Para hacer un desahucio. Bueno, pues agentes que echaban la puerta abajo procedían a desalojar a la mujer, que había salido del edificio acompañada con su perro, etcétera y tal, los enseres. Bueno, pues sí, hubo lío con eso de las tensiones que hay cuando se llegan los desalojos.
Ya, ¿no? Pero hay otro protagonismo, que es el judicial.
Claro, si hay la chaña lo que hace, si hay un mandato judicial, pues claro, alguien tiene que ejecutarlo.
Luego algunos que consideran que es intolerable, además, que se haga un chantaje con el Tour de Francia, por ejemplo. Bueno, pero es que cada uno.
Bueno, todo el mundo aprovecha esos nichos para montar el. Pues claro. Sí, claro, ya lo hemos dicho antes.
¿Por qué la Ertzaintza se puede concentrar con sus compañeros aplaudiendo en Vitoria las vías del tranvía y cuando se concentraron los del metal cobraron porque es el deporte que tiene la Ertzaintza? Dice, bueno, no es un deporte de la Ertzaintza pegar a los trabajadores. No lo considero un deporte, pero bueno, vale. ¿Qué es esto? ¿Que comportamientos distintos? Sí, sí que se han dado. Alguno dice, una vuelta por Bilbao, igual os tenéis que dar una vuelta por fuera de Bilbao. Yo nos gustaría tener la mitad de servicios y prestaciones que tenéis en Bilbao. Pues sí, también.
No, yo sin cuando duda. He dicho lo de darte una vuelta, me refería a que todos los días hay manifestaciones. O sea, no me refería a otra cosa.
Pues bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, porque es que siguen los comentarios, que son muchos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
AEK, bizi euskara hurbiletik. En verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y barnetegis familiares.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK. También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Cuando nuestro oncólogo nos dice que se nos va a caer el pelo, esto ni se puede evitar ni controlar. Por suerte hay profesionales como Marcela Raz Peluquerías. Son conscientes de que necesitamos seguir reconociéndonos en el espejo, seguir siendo tú. Gracias a Marcela Raz, yo me sentí a gusto, atendida y con mi peluca oncológica empoderada. Infórmate en marcelaraz.net.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Y bueno, un tema que se sale de lo convencional, pero como sé que habéis estado hablando de ello, de las infecciones de transmisión sexual,
Sí, 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 la verdad es que está llamando...
Porque ha habido un repunte enorme,
¿no? Poder... Sí, pero no es de ahora solo.
No, no.
Quizás
no,
ahora, bueno, pues haya estado es comentando
que
más...
Es que además ahora va a empezar el verano.
El verano y tal y cual. Y aquí estamos enfrentados no solamente con un aspecto de salud o de pérdida de salud por la aparición de este tipo de infecciones, sino fundamentalmente yo creo que es un tema de educación. El fracaso de la educación se manifiesta muchísimas veces por este tipo de situaciones en las que una buena educación sexual, etcétera, etcétera, llegaría a comprender del impacto que podían tener determinados tipos de infecciones como son estas de transmisión sexual. Yo creo que este es un tema que merece la pena sacarlo a la palestra, aunque solo sea de forma muy tangencial, para reivindicar precisamente el que detrás de todo este aumento de las infecciones de transmisión sexual está un fracaso en las políticas de educación. La educación sexual tiene que formar parte del contexto de la formación de un individuo, chico, chica, lo que sea, que realmente pues tenga preparado precisamente para acercarse, vivir una sexualidad y sobre todo no solamente digna, sino vivir una sexualidad absolutamente sana. Y en esas premisas yo creo que se está fallando o no se llega a tocar la situación, porque realmente en este momento las infecciones de transmisión sexual que están ahí debajo, parece ser, que siempre se meten debajo de una alfombra, pues realmente de vez en cuando pues toca limpiar un poquito y entonces, oye, va, pues si están subiendo tanto, no, ya, pero se va arrastrando desde hace ya bastante tiempo. La verdad es que infecciones como puede ser pues la gonorrea, como puede ser la sífilis, pensar que existiendo diagnósticos importantes y existiendo tratamientos muy efectivos, realmente tengamos que estar hablando en este siglo XXI de estas situaciones, pues me parece que sí, en fin, que algo nos ha fallado. Y estructuralmente ya no solamente es un problema de salud, sino que es un problema de educación. Y la base de todo esto, en cuanto a la prevención, figura siempre el tema de la educación. Es, insisto, no es de recibo el tener que estar pensando precisamente ahora en este tipo de situaciones con estas infecciones que, bueno, pues que en un momento fueron muy condicionadas con la aparición del VIH, con el SIDA, pero que realmente pues ahora ha desaparecido ese temor, ese miedo. El SIDA ya no es una infección mortal, sino que se ha convertido en algo muy crónico que se está controlando y se está controlando muy bien.
Sí, pero limita la vida.
No tanto, sí, limita la vida, pero
con pastillas y
para demás. Para limitar la vida al principio,
sí, cuando
se morían casi todos.
No, hombre, aquello
pues,
ya era...
Pues eso,
terrible,
entonces se ha avanzado considerablemente.
Los años entonces, 80 era terrible aquello.
Aquello coincidió con una bajada global en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, porque había cierto miedo y sobre todo se tomaban precauciones. Ahora en este momento, cuando realmente pues ese temor ha desaparecido sustancialmente, pues realmente pues yo creo que no hay ese control interno, ese control interior para hacer frente a determinados tipos de relaciones. Muchas relaciones sexuales conllevan un riesgo, y no solamente el embarazo, ni muchísimo menos. El riesgo es la transmisión de este tipo de microorganismos que facilitan el desarrollo de estas infecciones tan importantes, ¿no? Y en esto está la clave del tema. Falta de educación sexual, falta de protección en las relaciones sexuales y sobre todo el concepto de vivir una sexualidad digna. Y esa sexualidad digna pasa precisamente por el mantenimiento de una salud a todos los niveles, incluido en la esfera sexual. Yo creo que eso es prioritario, absolutamente prioritario. Si no se aborda este tema desde el principio y además con intensidad, con una prioridad importante, todo lo que vayamos haciendo, todo lo que se vaya a hacer para el control de las infecciones de transmisión sexual será secundario. Lo importante y lo básico es la educación. Y en esto siempre le doy la razón a Kepa, que en la raíz de todos los problemas está la educación. Y en este sentido yo creo que ha sido fundamental.
Bueno, los datos apuntan a un crecimiento sostenido en los últimos 3 años. Y también los datos apuntan a esa franja de edad que decía Ramón, de la gente más joven, ¿no? Del inicio entre los 15 y los 19, que solamente el 46% se protege, ¿no? de forma efectiva. Entonces, bueno, quizás por ahí va la historia, ¿no? La famosa pedagogía de Recacochea y eso, información. Pues lo más científica posible, ¿no? Que es lo que los jóvenes entienden mejor. ahora hay ventajas. Ahora hay ventajas porque las cosas se pueden comunicar por los canales y las redes sociales a 1000 por hora, ¿no? No hay que ir de charla de clase en clase, hay que hacer las cosas bien y que las redes sociales se utilicen también para cosas positivas y para cosas serias, ¿no? No solamente para quedar y para publicar sandeces, ¿no? Sino para publicar cosas de estas. Entonces, hay que utilizar ese tipo de canales para llegar a la gente más joven y que realmente vean que eso, que ese ratito luego puede salir muy, 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 pero que muy caro de por vida, ¿no?
Sí, bueno, además yo creo que las condiciones de vida están cambiando, o han cambiado de forma importante en las últimas décadas, ¿no? Y entonces la vida sexual se ha prolongado enormemente. El inicio de las relaciones sexuales estaba alrededor de los 13, depende de las sociedades, pero alrededor de los 13, 14 años, y se prolongan a lo largo de la vida durante muchísimo tiempo. Es decir, ahí hay un espacio de tiempo muy importante.
Y menos mal.
Sí, efectivamente. Pero que precisamente lo tienes que utilizar de forma sabia, de forma importante, y sobre todo con el mantenimiento de ese convencimiento de que la salud nos importa, y nos importa a todos.
De todas formas, yo no sé lo que pensaréis vosotros, pero yo tengo una sensación que es contradictoria. Primero, el sexo sigue siendo en una parte muy importante un tabú. Pero por otra parte, en este momento, yo la impresión que tengo es que existe bastante promiscuidad. Por lo que vas oyendo en los bares, en tal, en cual. Y dices, bueno, pues es que es una contradicción importante, ¿no? Porque si hay mucho uso, debería haber mucha información. Y creo que hay mucho uso y no hay suficiente información porque sigue siendo un tabú.
Yo creo que información sí hay.
¿Pero para quién?
Ahí podríamos llegar, a ese punto había que llegar.
Yo creo que información hay. Otra cosa es...
¿Útil?
O que no llegamos a tener conciencia de lo importante que es las cosas.
Pero si la gente joven y nosotros, cuando salimos con el teléfono en un móvil en el bolsillo, pues habrá que poner unos condones en el bolsillo izquierdo cuando uno sale de fiesta. No sé.
Pues bien.
Habrá que ir acostumbrándose a este tipo de prácticas.
Pero por eso te quiero decir que yo creo que no hay...
Que vienen las fiestas de los pueblos.
No hay ningún joven ahora mismo, por ejemplo, no voy a hablar de los adultos, pero no hay ningún joven ahora mismo que piense que no tiene riesgo de contraer una enfermedad. ¿No?
¿Lo piensan? ¿Tú crees que lo piensan?
No, es que no le dan importancia.
Por eso, ni al embarazo.
Pero son conscientes de lo que puede pasar. Claro que no le dan importancia.
Ni al embarazo. Tampoco. Entonces,
pero pues, no es que les pille por sorpresa. Ahí va, no. A ver, que esto puede pasar.
Porque, efectivamente.
Pero los riesgos, pasan. Estamos en una sociedad que asume riesgos.
Ya, pero es que de este tema pasan.
Si somos capaces de tirar un puente, imagínate.
Absolutamente.
Es que hay 100. Hay algunas de esas enfermedades que han subido el 100%, ¿eh? El 103% ha subido.
Sí.
Y la franja de edad, de los datos que maneja, por ejemplo, el Departamento de Sanidad, el Gobierno Vasco, son de 24 a 55 años de edad. La franja que más.
Sí, pero
quiero decir que estos no son tan menores.
Sí. Que a ver, que yo digo que vivimos en una sociedad de riesgo y que la gente pues asume tranquilamente los riesgos, pero no es que sea desconocedora de lo que puede pasar. De repente dice, ay, bajo, pues no me había dado cuenta. ¿Cuándo ocurre? Dicen, ahí va, no me... Es que...
Ya, fue sin querer, ¿no?
Pero es que ocurre.
Ya, pero por eso vuelvo al tema inicial. Es que lo que está fallando es precisamente la educación, porque información puede haber mucha.
Que sí, bien.
Pero vamos a ver, es una información que...
O que esa información penetre, vale,
exacto.
Penetre la información.
Es útil, vale. No es útil. La gente asimila todo lo que le está... Educación, y educación desde el principio.
Yo insisto que el target es hombres entre 25 y 44.
Sí, que no han recibido ningún tipo de educación sexual.
O sea, es decir...
Que no han recibido ningún tipo de...
Esto no son pelusos, ni pipiolos, ni pipiolas.
No, que sí.
Bueno, sea lo que fuere, tenemos un problema.
Tenemos un problema que hay que enfrentarse.
No, un problema. Yo es que sanitariamente, de repente, que se disparen ese tipo de infecciones, no son enfermedades, son infecciones. Pues,
infecciones y enfermedades.
Que es la que viene después.
Claro.
Primero la infección y luego la enfermedad.
Claro, pero lo más notorio es la enfermedad. O sea, tú vas a consultar porque tienes una enfermedad. En muchas ocasiones tú haces o puedes hacer encuestas. Y haces encuestas para que salga la incidencia y sobre todo la prevalencia de algún tipo de infecciones. Pero tú vas a consultar siempre por enfermedades. No me encuentro bien, tengo una supuración aquí, tengo esta otra cosa allá y tal y cual. Eso son enfermedades. Una infección provoca enfermedades, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, que es el motivo de consulta. Por eso bueno, pues esa diferencia entre infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Tú consultas por las enfermedades, pero ha habido una infección previa que es la que ha provocado el daño.
Pues bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Me saltaba ahora, dice, ¿cuánta información hace falta para que la gente no fume?
Ya estamos.
Pues eso, que es lo mismo.
Ya, pero bueno,
es lo mismo.
Pero se ha conseguido rebajar los índices de fumadores, excepto en algunos casos, pero se ha conseguido rebajar el índice de fumadores de una forma muy notable, ¿eh?
Sí, sí.
Todavía
sí.
Estamos en cifra, pero desde luego nada que ver con hace 15 o 20 años, ¿eh?
No, no tiene nada.
Y entonces la información ha funcionado. La información ha funcionado, aunque sea el boca a boca. Ya te encuentras con gente que te reprocha el ir fumando o estar fumando en una terraza y tal y cual.
Ahora es más fácil encontrar en una cuadrilla gente que no fuma que gente que fuma, cosa que antes no ocurría.
Pues ahí está.
Entonces
ha funcionado, ¿no?
Antes fumábamos todos.
Antes, claro.
Todas.
Sí, sí, yo...
Ha funcionado.
Yo me he confesado que yo soy fumador. O sea, no, a ver, no fumo ahora. Quiero decir que soy fumador porque los que hemos sido...
En la cabeza lo
tienes. Los que hemos sido fumadores somos fumadores y lo seremos toda la vida.
Sí, sí.
Yo cuando dejé de fumar ya hace, ya ni me acuerdo, 15 o 20 años, es que no me acuerdo, pero yo fumaba 3 paquetes diarios.
Ahí,
3 paquetes.
Ahí estamos. Ahí
y llevaba fumando desde que era no levantaba un palmo al suelo.
Sí, sí, desde los 13 años.
Bueno.
Tenías que fumar, empezar a salir con chicas.
Yo creo que ya con 15 años yo fui a casa y dije, oye, mira, es que ya no sé dónde guardar tanto tabaco. Necesito, o sea, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. En mi casa dábamos mucho. Y luego la solución era, pues bueno, tú haz lo que quieras, tú,
claro,
tú verás.
Claro.
Pero bueno, es así, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Un oyente que dice, una sífilis te puede llevar a una locura. Sí, porque luego ya son derivadas, ¿no? Dice, el problema del sexo no es nada nuevo, el problema siempre ha sido, si la oportunidad no vuelve, dicen algunos. Dice, la duda que se plantea es la incidencia relevante. Dice, ¿se puede producir en parejas estables o solo en intercambio? Ah, esto es una pregunta.
A ver.
La duda que se plantea es, ¿la incidencia es relevante? Dice, ¿se puede producir en parejas estables o en el intercambio?
Hombre, en parejas estables la incidencia de las infecciones de transmisión sexual son muchísimo menores. Ya eso está absolutamente comprobado.
Otra cosa es que la lleves a casa.
No. Estamos hablando de parejas estables. Ahora, si en ese tema de parejas estables tienes los acuerdos de que puedes tal, pues entonces, lógicamente, entras en el ruedo. Y al entrar en el ruedo, pues lógicamente...
Si entras en el poliamor, ya te complicas la vida.
Exacto.
Ya, claro. Dice, ¿para cuándo se aplicará una ley que prohíba fumar en las terrazas? Dice, que existe dicha ley.
Ya.
Bueno, pues no sé, pero últimamente esto llevaba camino a eso, ¿eh?
Estábamos a setas o a roles, hemos cambiado rápido.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es una de las cuestiones. Bueno, pero lo de las infecciones yo creo que tendremos que hablarlo y de aquí a verano más todavía.
Sí. Pues
primero porque...
Merecería la pena, de verdad.
Yo de verdad que creo que información se tiene. O sea, tú preguntas fríamente a cualquiera de los, incluso chavales, les preguntas fríamente y todos son conscientes de lo que pueda ocurrir. Otra cosa es que no tenemos la suficiente conciencia como para adoptar las medidas oportunas.
No, pero de eso se trata la información.
Falta el hábito de protegerse.
Sí, sí.
No, es el hábito.
De eso se trata la información.
O sea, el conocimiento está. Luego ya otra cosa es que sepamos aplicarnos los remedios o que consideremos que se pueden aplicar o que asumimos el riesgo y punto, nada más. O sea,
todo se ha relativizado muchísimo. Y entonces algunas cosas que se consideraban que eran un freno precisamente para evitar algún tipo de situaciones, pues han desaparecido, con lo cual, pues todo va para arriba.
Sí, sí, no, todo sucede. Bueno, vamos enseguida a hacer también otro pequeño paréntesis en el recorrido, porque luego hay otras noticias. Algunas de ellas. Ayer el Supremo avalaba las rebajas de la pena, por cierto, las condenas del solo sí es sí.
Bueno.
Es cierto que ya hay una reforma de la ley y ahora tendrá otras consideraciones distintas, pero de lo que hubo en su momento y las decisiones que tomaron las audiencias provinciales en los casos que ha analizado el Tribunal Supremo, pues en todos menos en uno, de los 29 casos que ha analizado, en todos menos en uno está de acuerdo con la rebaja de las penas. Primero porque se vuelve a constatar, cosa que la Fiscalía no constata, pero se vuelve a constatar que las disposiciones en las que quería en un principio apoyarse, pues no están en vigor o no se pueden aplicar.
Exacto.
Esto es lo que dice el Supremo, ¿no? Claro, pero bueno, de esto vamos a hablar después de la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos así en ese tiempo de tertulia. Os he dicho antes lo del Supremo, que avalaba las rebajas de la pena de las condenas firmes por el solo sí es sí. Ayer calificaba a Irene Montero esto como una mala noticia. De hecho lo es una mala noticia, pero es una mala noticia para el propio ministerio. No, para el ministerio.
Ah, para el ministerio sí, pero...
Sí, porque el ministerio se había emperrado en no reconocer que había habido una falla técnica... No se quiso estudiar en su momento y claro que es una mala noticia para ella y es una mala noticia también, no para ella, para el ministerio, y es una mala noticia pues para las víctimas, que algunas pues, se han cabreado porque han visto... Porque tampoco la gente ha salido a la calle así como así, ¿eh? Ha habido rebajas de meses en algunos casos.
Bueno, son mil y pico situaciones en las que 200 y pico. Tal, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre? Que todo se ha magnificado porque luego se ha utilizado políticamente este asunto, pero a mí sí que me llamaba mucho la atención... Bueno, pues el empecinamiento de no querer reconocer que había un efecto indeseado en la ley, que no era un problema de que los jueces fueran machistas, que igual lo son, pero que es que también había un problema de aplicación técnica.
Sí, pero sobre todo se hizo muchísimo hincapié en que los jueces estaban implicados en hacer fracasar la ley de solo sí, sí. Y realmente, pues a lo mejor ha llegado el momento de decir, oiga, yo estaba equivocada. Y realmente
también son jueces los de Supremo y todavía son más de
ya, o sea, que sí, pero que ahí está la sentencia.
Está claro que esa ley tenía entonces, brechas de redacción.
Por supuesto, pero después, ¿a qué venía ese empecinamiento absurdo?
Pero si es que ahora, Ramón, por un lado, los fiscales, que también son muy listos, son tan listos como los jueces, estudian prácticamente lo mismo,
claro, pero
dicen lo contrario. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí, pues que pero... uno los nombra al gobierno y otros pues van por otro tipo de carrera.
Sí, pero el problema está que al final lo que impera es lo que el Supremo diga.
Está claro.
Nos guste o no nos guste. No,
el problema es el texto. Que... igual. Cuando el texto se hizo mal...
Pregunta al oyente, ¿la ley no la redactaron los técnicos de justicia? Sí. La redactaron los técnicos de justicia. Se les olvidó una disposición adicional que suelen llevar todas las leyes.
Ya.
O al menos interpretaron que
bueno,
la disposición
adicional... Bueno, pero eso es incapacidad, ¿eh? No, joder,
o que dijeron que la disposición...
¿Qué asesores tiene?
No, que dijeron que la disposición adicional que ya era previa servía para esto, cubría. Pues no lo cubría. Pero y probablemente todo tuvo que ver con la precipitación y también, voy a decir... con la utilización política de la propia ley.
Sin duda.
Claro, porque...
Nos ha abocado a esto.
Las prisas.
Hombre, es impensable que el Ministerio de Justicia no hubiese tomado cartas en el asunto.
No tenga los mejores.
Porque el Ministerio de Justicia se supone que están ahí precisamente para avalar...
Pues también la liaron.
Avalar,
que
ya.
Los mejores.
Pues el palo
los
también para el Ministerio de Justicia.
Bueno, que también la liaron. Que sí, es para pues, el gobierno. El palo es para el gobierno.
No. El palo en principio se ha focalizado en el Ministerio de Igualdad y con Irene Montero.
Sí, bueno, pero eso porque
ya,
estamos
que sí,
como
que,
estamos.
Efectivamente. Pero yo creo que el gran fracaso de esta historia es el Ministerio de Justicia. Un ministerio puede proponer, oye, vamos a sacar, queremos sacar una ley para no seguir los pero hágala, redáctela y tal y cual. Yo me ocuparé del contenido, del trasfondo político que pueda haber ahí, el trasfondo social, pero el técnico, hágalo usted. Y si el Ministerio de Justicia es incapaz de resolver este tema, apaga y vámonos. Pero ¿en qué manos de quiénes estamos ahora?
No, no, que sí, sí.
Que tiene los mejores técnicos, esto no es Agapito Asociados, esto no es un bufete de Agapito y Asociados.
Entonces, ¿qué iban? ¿Iban aleccionados o qué?
A ver, Ramón, yo también estoy con lo de las prisas y el de tira para adelante, que aquí no va a pasar nada, no se dan cuenta en las brechas y en todo el daño que han hecho.
Terrible, terrible.
Después, claro,
se hablaba de pérdida de confianza.
Después que ha habido mucho magistrado que ha querido apuntarse al carro tirando, hombre, pero mírales estos bisoños. Venga, otro leñazo. También.
El gran problema, fíjate, yo ni siquiera creo que el gran problema está en que a un violador le hayan quitado 3 meses o 4 de su condena. Porque muchas condenas son largas, ¿no? Porque luego, por ejemplo, ha habido errores de bulto que a mí me han llamado mucho la atención cuando decían, no, es que volvemos al código de la manada. A ver, los señores de la manada tienen una condena de 9 años, ¿eh?
Pocos, me parece.
¿Una broma?
No, pero tienen 9 años.
Pocos, me parece.
Son 9 años de condena.
O sea, pocos, me parece.
Vale, te parecerán pocos, pero son 9.
Bueno, ya veremos si son 9.
Es que ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Que por matar a una persona, igual tienes menos.
Pues todavía
depende,
depende
si es homicidio o es asesinato.
Claro, pero hay que tener, es que uno tiene que ver la proporcionalidad que tenemos en las penas en general. Entonces yo cuando decimos, no, es que 9. A mí 9...
El Código Penal español se toca o se reforma cada 4 o 5 años.
Que sí.
Ahora tenemos el 15, pero ha habido artículos que se han cambiado.
A mí me preocupa también el populismo punitivo.
Sí, pero
eso de, ala, venga, le metamos a uno 200.000 años. ¿Y qué hacemos con eso?
Sí, nada, bueno. Porque todo está... Pero a mí
si
una de las cosas que he leído...
Si después le das un permiso penitenciario y asesina de nuevo, claro, imagínate.
Que he leído y que me ha preocupado y me siguen preocupando enormemente es el tema que está ocurriendo en Badalona con la violación de una niña que donde están imputados niños de 13 y 14 años que no van a estar imputados, no se les puede imputar absolutamente de nada. Son inimputables. A mí todo esto me parece gravísimo. O se pone remedio a este tipo de situaciones o esto va a tener unas consecuencias, bueno, ya las está teniendo. Encima, bueno, pues no sé si también había, que si el novio de ella había animado, en fin, bueno, un desastre terrible, terrible, donde la pobre niña, pues a ver cómo se le arregla la vida,
sí.
Porque lo va a tener.
Pero
bastante,
bueno, que ha habido errores, no, eso no me cabe ninguna duda, y yo creo que la gran falla está en la credibilidad del sistema.
Pues ahí está.
Ese es el gran problema, que al final, esto es lo que generaba, estaba en, como decías tú antes, que para con la Archancha. Claro, si tú no empiezas a desconfiar de jueces, de leyes y de todo, mal vamos.
Mal, muy mal.
No es la primera vez, ¿eh? Porque ha habido otras razones sobradas cuando se ha utilizado políticamente la justicia para decir que esto ha sido un desastre.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque aquí con lo del terrorismo ni te cuento, vamos, todo lo que ha pasado. Y la utilización de la justicia. Pero es que en este caso, pues aquí parecía que había consenso y no, ya hemos visto que no. Que tampoco.
Se la han cargado.
Y ahora, pues bueno, recuperar eso no es fácil. No es fácil. Y ahora tenemos dudas, porque las dudas están buenas. Vale, ahora que hubo una reforma que se aprobó después, esa reforma ya sé que no va a permitir que se rebajen las penas. Pero ¿volveremos a los tiempos en los que te preguntaban si hay que tener apretadas las piernas? Pues esa es la cuestión.
Lamentablemente.
Me temo que habrá jueces y juezas que lo hagan y me pregunten,
¿no? Hombre, esperemos que esos ya estén jubilados, ¿no?
Uy, no sé, hasta los 75.
No sé qué decirte, pero bueno, la verdad es que era y ha sido una desazón enorme la que, ¿no?
Sí, no, la verdad es que al final, insisto en lo que el Ministerio de Justicia es el gran responsable de esta situación, precisamente por lo que acabas de comentar, porque eso conlleva una pérdida de credibilidad en uno de los fundamentos básicos de una sociedad, que es el afán de justicia, ¿no?
Bueno, vamos a ver, pero en principio yo... Estas cosas sí que te generan...
Yo es que no he entendido nada de esta película. Debo ser muy corto porque no he entendido nada. Que haya una ley que se hace nueva por parte de unas señoras...
No, y un gobierno.
No, espera,
yo te voy a estirar.
Pero espera, por parte de unas señoras que son las protagonistas. Además, zurdas... y que hagan una ley, supuestamente, para atar en corto a todos los descerebrados que andan por la calle.
Y tenga el efecto contrario.
Y encima les bajan
las penas. Pero la ley, que
encima les bajan las penas. Eso, es que no he entendido nada.
Pero la ley, de verdad, la ley que tiene cosas extraordinarias, ¿eh? La ley tiene cosas extraordinarias.
Sí, pero se ha ido todo al agujero, ¿eh?
Pero el problema está que te queda solamente, nos quedamos claro. solamente en la superficie por el lío que se ha montado. ¿Cuál es el problema que tiene esa ley? Esa ley resulta que tiene que ser tocada con decretos, claro. pero ahora tenemos elecciones. Se acabó. ¿Quién va a venir después? El próximo gobierno tendrá que
cambio de ciclo.
El próximo gobierno tendrá que coger el toro por los cuernos.
Bueno,
ya veremos si es un gobierno con los mismos signos
que
o no.
Sea leve el próximo
si
gobierno.
Es con los mismos protagonistas lo van a tener más fácil, porque sí, pero ya. Como sea nuevo y tenga que cambiar todas las leyes, telita marinera. Esto va a ser una carrera.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Esto va a ser una carrera, vamos.
Lo que dijo el otro día Feijóo de lo que quería cargarse no tiene legislatura.
¿Qué va?
No le queda legislatura para hacer todo lo que quiere hacer, porque
pues todo apunta a si sucede a calle caliente, Coldo.
Sí, pero hay una cosa que no somos conscientes. Cuando se habla de derogar una ley, o tienes una sustituta o te vas a la anterior, ¿eh?
No está claro. ¿No?
Que eso pasaba con la reforma laboral.
Está claro.
No. Ya. Si no apruebas una reforma laboral,
si se deroga,
te quedas con la otra,
vigente,
¿eh?
Sigue
te quedas con la otra,
anterior.
¿Eh? Por si acaso, no va a ser. Y era una ley del otro bando.
Y puedes volver a 1914.
Es, claro, no, por eso. Es que depende de lo que quieras derogar aquí, a ver qué es lo que pasa. Es que se habla muy ligeramente, nada, que esto hay que derogar. No,
hombre,
derogar,
lo que, no. Lo que pasa es que debería haber, no es fácil, pero debería haber mínimos pactados. En cualquier ley que afecte, o sea, esto no es un circo. Aquí cada cuatro años se cambia una ley, se hace no sé qué, se hace. Esto no es un circo.
Bueno, te estás refiriendo a la educación, ¿verdad?
Me estoy refiriendo en general.
Todo menos el Consejo General del Poder Judicial, que eso llevan años.
Pero es que a mí me parece que se tardará más tiempo, pero que leyes de mínimos de consenso deberían ser en determinados temas obligatorias. O sea, no se puede cambiar cada cuatro años una ley, joder.
Sí, me parece. Insisto en que te estás refiriendo a la ley de educación. Porque vamos, es una broma, ¿eh?
Ese es en el conjunto del estadio, vamos ocho.
Es una broma.
Y la de aquí todavía no la hemos parido.
Pero es una auténtica broma, ¿eh? Aquí, de muy mal gusto,
aquí,
por
ya,
cierto.
Aquí ya
la última ley de educación es una broma, pero vamos. En fin.
¿Te refieres a cuál? ¿La de aquí o la de allá?
La de allá y, bueno, la de aquí ya veremos, a ver.
No, sí, todavía está negociándose, ya veremos. Bueno, pues Ramón Cisterna, que Barroca Cochea, Jimmy Guerra, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Vale, igual. Venga.